medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colaboran Franco Añese y Luis Orosa.
Ustedes, esto es Amadeus 91.1. Estamos en La Entrevista. Quien les habla, Alberto Suárez San Martín, con mis colaboradores, ambos hoy, Franco Añese y Lucho Orosa. ¿Cómo está, Franco?
Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a la audiencia de Amadeus. Aquí estamos en un nuevo programa con algunas noticias relevantes.
Importante que va ganando Boca.
Va ganando Boca, pero creo que queda fuera igual.
¿Todavía no terminó? Vamos a ver.
Todavía hay esperanza.
Hay mucha expectativa para el mundo Xeneize. Veremos, está perdiendo el Bayern Múnich, el Benfica gana 1-0 y 1-0 gana Boca. Terminó el primer tiempo y la verdad que sería bueno que la gente escuche este programa porque vamos a poder entretenerlos y al mismo tiempo les vamos a tener con toda la actualidad deportiva. Luis.
Hola, buenas tardes a todos. Hola Alberto, hola Franco, hola Ricardo Piñeiro, nuestro operador, capo de aquellos. Rica. Hoy vamos a tenemos una visita acá en el piso muy importante, concejal de la ciudad de Lanús, con serios problemas la ciudad. Vamos a ver si nos aclara la situación nuestra concejal. Y te comento algo que pasó hoy a la mañana, llamativo.
Dime, Luis.
Te comento, en la avenida Uruguay y al 3900, Avenida Uruguay y Avenida Panamericana, a las 6:50 horas aproximadamente, hubo un corte porque se santearon a 5 empleados, parece ser, según la versión de la empresa Georgalos, que se encuentra a 5 cuadras de ese lugar.
¿De qué localidad estamos hablando?
Estamos hablando de Tigre.
Tigre.
Es la avenida principal que sale a Panamericana, es la Avenida Uruguay, entre Victoria y Tigre. Es uno de los accesos a la Panamericana. Bueno, con quema de cubiertas y demás en la Panamericana también. Después se subieron a la Panamericana, Gendarmería los hizo bajar de la Panamericana. Quienes estaban al frente de esta movilización, este corte, a esa hora donde la gente va a trabajar, a estudiar, eran los diputados Vanina Biasi y el señor Del Caño. Por 5 personas cesanteadas que parece ser, según lo que comentaba Georgalos, la gente de Georgalos, que era gente violenta, que rompieron los portones, y no solamente eso, sino que por otra parte, cuando fueron informados por la gente de Relaciones Humanas que quedaban cesanteados, no encontraron mejor cosa que amenazar a estos empleados de Relaciones Humanas y a la familia de estos empleados de Relaciones Humanas. La verdad, están denunciados, por supuesto, y los hechos están en manos de la justicia.
Bueno, ya es muy reiterativo el hecho de que tengamos que decir una vez más que no es la forma de poder hacer una protesta, que es necesario buscar otros métodos para evitar que la gente se perjudique, que la gente pierda el presentismo en sus trabajos. Y podemos contemplar la situación de cualquier trabajador, pero lo que sí tiene que hacer es canalizarlo en el lugar correcto.
Sí, bueno, creo que la izquierda siempre del lado de los trabajadores, que bueno, no son específicamente los que trabajan.
Pero bueno, no sabemos el caso en sí, pero sí nos interesa de que se llegue a un acuerdo, que pueda haber un trato más amistoso y que en lugar de cortar las calles busquen alguna otra alternativa inteligente que seguramente con todo lo que les pagan a los diputados pueden llegar a encontrarla.
Yo no tengo ninguna duda, especialmente de eso último. Bien. Pero si le pagan tanto dinero y es dispone para ir a cortar, dispone de tiempo como para cortar la avenida Panamericana, la verdad, la ruta Panamericana, la verdad, debe ser bastante dinero que les pagan.
Sí. Bueno.
Bueno, Alberto, vamos con algunas noticias internacionales. Sí. Hay un conflicto bélico que se venía desarrollando entre Israel e Irán. Este conflicto tiene involucrado a un argentino que es noble destacarlo. Estamos hablando de Rafael Mariano Grossi, es el encargado de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que fue quien denunció que Irán tenía en su poder 42, 45 kilos de uranio enriquecido del 60%. Esto significa que el uranio, generalmente cuando es para utilización en para generar energía, sí, se enriquece hasta el 5% o menos, cuando es utilizado para fines médicos hasta el 20%, de ahí para arriba solamente es utilizado para fines militares. Esta denuncia de Grossi hizo o dio el pie a que
saltaron las alarmas
y dio el pie a Israel a que atacara, o le dio la excusa perfecta para que atacara a Irán. Esto es un conflicto que trae cola incluso de cuando fue cuando Israel tuvo la invasión de los palestinos. Es algo que viene de larga data. Estados Unidos se involucró en el conflicto, le voló las plantas donde estaban enriqueciendo uranio con...
Las plantas subterráneas,
los búnkers, con aviones especiales que fueron desde Estados Unidos hasta Irán.
Y entendamos que la carga explosiva era también especial, dado que no lo podía hacer eso el gobierno israelí.
Claro, en realidad no tiene lo que no tiene el gobierno israelí es el avión para que transporte esas bombas, que pesan 13.000 kilos cada una, y que en realidad no es tanta la carga explosiva que tienen, porque una vez que penetran el búnker, al ser un lugar cerrado con una carga explosiva no demasiado potente, destruye todo, sino que la característica que tiene que cuando las largan, el avión desde 15.000 metros de altura, comienzan a girar y se hacen una especie de mecha, si se quiere, para poder penetrar hasta 60 metros de profundidad.
Una especie de taladro.
Una especie de taladro, exactamente.
Sí. O sea que la culpa en realidad tiene el argentino ahora, que es el que dio a conocer.
Bueno, al argentino los iraníes le mandaron salud y le dijeron que ya se iban a ocupar de él, con lo cual
se la prometieron.
El argentino Grossi es un diplomático de carrera muy reconocido internacionalmente.
Lamentable.
De hecho, sí, se lo nombra como alguien que podría llegar a dirigir las Naciones Unidas. Es uno de los postulantes para ocupar ese cargo, lo cual sería un orgullo para nuestra nación. Además intervino en la guerra de Rusia con Ucrania para que no fuera volada la planta nuclear que hay en,
sí, conozco la noticia,
en,
sí,
en Ucrania, con lo cual
evitaron un daño mayor. En este contexto quiere decir que este argentino está amenazado de muerte.
Efectivamente.
¿Y
sí,
quién lo protege ahora? ¿Tenés idea de quién?
Bueno, Grossi pertenece a un organismo internacional.
Sí.
Entiendo que Naciones Unidas
tomarán las medidas del caso.
Más allá de que, bueno, Trump anunció el fin de la guerra de los 12 días,
como la llamó él.
Y la última noticia es que Irán acaba de anunciar el alto el fuego. Israel levantó las medidas de emergencia y reanuda las actividades normales.
Te iba a preguntar lo siguiente, porque la vez pasada había comentado, después de que Estados Unidos pedía que se pacifique la situación una vez que había lanzado las bombas, Irán había dicho de que se unía a esa tregua e inmediatamente atacó a Israel. ¿Esto puede ser algo parecido o es efectivamente se va a cumplir el proceso, digamos, que nos lleve, no digo a una paz inmediata, pero por lo menos transitar el camino de una pacificación?
Bueno, Irán, las características que hubo en los últimos momentos fue que en el día de ayer y luego del ataque estadounidense, Irán atacó una base americana en Qatar previo a avisarle que le iban a atacar.
Qué raro, lo cual
los americanos dijeron,
qué bueno,
está ok, se las aceptamos.
El que avisa no traiciona.
Claro, como contraprestación por haberles volado tres ciudades.
De locos.
Esperemos que la paz se prolongue. Pero bueno, siempre es una tensa calma en Medio Oriente y En el caso de los iraníes, uno nunca sabe con qué se puede llegar a encontrar. O sea, es una teocracia, un gobierno bastante complicado, un gobierno de fanáticos, que, bueno, esperemos haya paz. Y en realidad creo que el objetivo tanto de Israel como de Estados Unidos, que era no eliminar, pero sí retrasar en varios años lo que es el desarrollo de una bomba nuclear de Irán, momentáneamente estaría cumplido. Entre las novedades locales, te tiro dos títulos. Uno es que la jueza McIntosh, que participó en el juicio
del escándalo de Maradona,
acaba de presentar su renuncia a la magistratura, con lo cual queda... No va a ser...
Muy agradecido toda la población y al mismo
sí, una pena que no haya pasado por el jury.
Claro, evita el jury, ¿no? De esa
forma. Sí, efectivamente.
Y bueno, no puede jubilarse ahora con los beneficios que tendría un juez.
Y lo último, como novedad local, es que en la causa civil que se le sigue a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, el Estado Nacional continúa el juicio por el cual le reclama, desde el inicio de la causa, 22.500 millones de pesos.
La friolera de suma.
En su momento, cuando se inició, correspondían a 1.250 millones de dólares. Bien. Veremos si la expresidenta es condenada y si tiene la capacidad para responder a esa cifra.
Perfecto. Bueno, ya nos vamos a un corte. En esta pausa van a escuchar un tema de Peter Frampton, Estoy en Voz. Esto fue pedido por Ezequiel. A continuación vamos a tener una entrevista, previo a la entrevista en el estudio, en el piso, uh-huh. Vamos a tener una llamada de parte de Adriana, nuestra referente de IOMA.
Sí, está teniendo un problema cada vez más grave.
Y nos va a contar acerca de la última manifestación y los acontecimientos que se incorporan. Vamos a la pausa con el tema de Peter Frampton.
asked for. You can't buy what we made, you and I. Oh, I'm in you, you're in me.
Estamos en Amadeus 91.1. Seguimos en el programa La Entrevista, quien conduce Alberto. Estamos recibiendo un llamado de Mar del Plata sobre el tema IOMA, por lo cual estamos en contacto con Adriana De Santi. Adriana.
Hola, ¿cómo están?
Bien.
Voy a rectificar mi apellido. Santi soy.
Santi. Error mío. Hola, ¿cómo te va, Adriana? Lucho.
¿Qué Perdón. Tal? ¿Cómo les va a todos?
Muy bien. Disculpa, viste como siempre estos apellidos italianos se las traen.
Sí.
Le anteponemos algo, le sacamos, le ponemos, pero...
Debemos ser todos parientes.
Sí, bueno. Adriana, queríamos preguntarte cómo está la situación, sí. Porque sabemos que esto fue tomando cada vez más volumen, ya hay conocimiento público de esto, cada vez es mayor... Sabemos del tema de IOMA que no se da la prestación, que la gente está en la calle. ¿Qué nos podés decir que haya pasado como una novedad al respecto?
Y si sabés de algo que vaya a pasar también, ¿no?
Mira, nosotros por lo pronto quiero decirles que el día sábado 28 a las 15 horas nos vamos a concentrar en la delegación del IOMA de Mar del Plata. Decidimos hacerlo un sábado para que pueda venir la gente que está en actividad y que los afiliados puedan manifestarse, porque generalmente nosotros siempre lo hacemos de día hábil y ellos no pueden venir. Entonces queremos que vengan la gente en actividad y obviamente ahí vamos a estar los jubilados. Estamos mal, cada vez estamos peor. Hoy, por ejemplo, me acaban de avisar y yo corroboré la llamada, que la clínica de ojos del doctor Canepa a partir del lunes no atiende más las cirugías de oftalmológicas porque IOMA no está pagando. Es más, le enviaron una carta al IOMA para avisarles de esta situación y a ver si ellos se van a poner a tiro con el tema de del dinero. El HPC, que es el hospital privado de la comunidad, que yo ya se los comenté a ustedes en varias oportunidades, directamente ahora ya no tiene prestaciones, sino solamente cirugías de alta complejidad derivadas de IOMA. Y así todo, nosotros estamos a la espera de una cirugía de un niño discapacitado que su mamá se llama Guadalupe, no voy a decir el nombre del nene, y... Hace más de un mes, les diría más o menos del 10 de mayo, que estamos esperando que el nene tiene que ser operado ahí y la operación no se está haciendo, la operación no se está autorizando. Y cuando interpelamos a la CEAP, que es la gerenciadora, que por esa gerenciadora se atiende en el HPC, no contesta el tema. Yo hoy estuve hablando con la CEAP por unos temas míos de estudios que debo realizarme y que no me están autorizando tampoco, y cuando toco el tema de este chiquito no me contestan y la comunicación es terminada. Lo mismo le pasa a Marcela, mi compañera, así que no, nada está mejorando. Mientras ellos están comiendo un choripán en la plaza, porque tenemos la foto de la directora regional Celeste Lazo comiendo el choripán en la plaza y poniendo acá en un cartel en el idioma, no a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, nosotros somos los proscriptos porque no tenemos las prestaciones de salud. Entonces, si uno va al diccionario de la Real Academia Española y busca lo que quiere decir proscripto, los proscriptos somos nosotros. Esta es la situación de Mar del Plata.
Se entiende. Y decime, esa manifestación que van a hacer el día 28, ¿ustedes piensan aglutinar mucha gente, dar a conocer, qué fuerzas los están acompañando, alguna fuerza viva de la ciudad, políticas, vecinales?
Es difícil eso. Sí. Nosotros hicimos extensiva la invitación a diferentes personas que nos acompañan, pero bueno, no sé si estarán presentes o no, eso creería que no. Lo que yo pienso es que vendrán los afiliados y todas aquellas personas que tienen dificultades. Nosotros vamos a prender una vela por todas las víctimas de IOMA en todo este peregrinar, que no son pocas. También hay gente, no solamente de Mar del Plata, sino de otras localidades. Tenemos una chica de La Matanza, que se llama Mariana Soria, que está esperando una cirugía, de eso depende su vida, y esa chica fue llamada por teléfono de la directora de tercer nivel o de primer nivel, porque tienen muchos niveles, de IOMA La Plata, diciéndole que por favor, que ya, no por favor, baja ya las viralizaciones de tus problemas. Y así todo, la chica se asustó, bajó las viralizaciones y todo, y sigue esperando la cirugía, no la han operado. Esto es permanente. Entonces nosotros vamos por esas personas también. Queremos que todas las personas que hayan tenido un fallecido por IOMA se acerquen con una vela. Hicimos una movida bastante interesante porque pusimos dinero para poder hacer un pasacalle grande. Queremos que la movilización del 28 sea importante.
¿Dónde se va a llevar a cabo?
¿Cómo?
¿Dónde va a ser la movilización? ¿Dónde parten?
Justo en la puerta del IOMA, a pesar, vuelvo a reiterar, que el IOMA está cerrado.
¿Puedes dar la dirección?
Sí, es Independencia entre Rawson y Garay. Bien. Allí vamos a estar, es en la mitad de la cuadra. Nosotros no vamos a interrumpir ni el tránsito ni nada por el estilo.
Excelente, excelente.
Pero no, eso no nos interesa para nada. En ninguna concentración lo hemos hecho, porque el derecho a circular lo tiene todo el mundo. Entonces, si bien, vuelvo a decir, no es un día hábil, es un sábado, y la gente, es una avenida muy importante en Mar del Plata, la avenida Independencia. Entonces allí estaremos. Queremos invitar a todos y queremos decirles que hoy es por ti, mañana es por mí y es por todos.
Por supuesto.
Porque vemos que muchísima gente se acerca viendo que le están ocurriendo situaciones complejas y que a lo mejor pensó que no le ocurría. Porque hasta que las cosas no te ocurren, uno piensa que está todo funcionando bien. Quiero decir que la provincia de Buenos Aires funciona mal en todos los distritos.
No tengo ninguna duda. Ahora vamos a tratar otro tema también.
No quiere decir que no funcione mal, porque a nosotros nos llaman gente de todos los distritos. Lo que pasa es que no somos quienes podemos solucionarles la situación. Nosotros somos un grupo de lucha, eso es lo que explicamos. Y lo que les pedimos a esa gente que nos llama, que se adhieran a nuestra lucha. Bien. Porque la unión hace la fuerza, y esto es así. Hay un tema muy, muy, muy áspero que ocurrió en la delegación Dolores, donde hay tres empleados de IOMA que fueron acosados por el nuevo director que pusieron. Y en un primer momento las empleadas no querían hablar, pero ahora ya lo hicieron público. Una de ellas está con licencia psiquiátrica y hay otras que le han puesto abogados para poder recuperar su puesto de trabajo.
Bueno, parece que entonces, una lucha...
Ya eso hasta sí. No es la salud, es también acoso laboral.
Sí. De parte de los funcionarios del Ejecutivo veo que no hay ningún tipo de respuesta y eluden todo tipo de responsabilidad. Me habías hablado algo de la legislatura. ¿Hay algún compromiso por parte de los ediles o todo sigue igual y están todos en el mismo compás?
Nosotros, por lo que vemos en las redes, hay muchos diputados y senadores que acompañan nuestro flyer, pero bueno, esto de lo que pasa en la legislatura no lo sabemos y no quiero hablar de un tema que tampoco sé mucho, pero que a lo mejor tengo una opinión propia que no está bien decirla.
Tienes toda la libertad.
Hoy no, Adriana, nos están acompañando.
Adriana, tenés toda la libertad para expresarte.
Sí, pero yo lo que creo es que...
Si no hay acompañamiento por parte de digamos, de la legislatura, hay que decirlo, y alguien se tiene que hacer responsable, porque realmente ustedes la están pasando muy mal.
Que ellos después arreglan situaciones y se arreglan entre unos y los otros. Hoy veo que los diferentes, o sea, la oposición, las diferentes oposiciones al gobernador se están haciendo, se agarran del idioma, capaz con el fin de hacer una propaganda política, pero no sé qué pasa después en puertas adentro. Nosotros lo que necesitamos son periodistas como ustedes que nos den voz y nos ayuden a que esto sea visible, porque es de la única manera.
Te hago una pregunta más y con esto vamos cerrando, Adriana. ¿Del intendente Montenegro hay noticias? ¿Sabe del tema? ¿Se comprometió?
Sí. El intendente Montenegro está desde el año 2023 elevando notas al Ejecutivo Provincial y el Ejecutivo Provincial no responde. Nosotros tuvimos ayuda de los concejales opuestos a la gobernación porque nos han invitado un montón de veces al Honorable Consejo Deliberante. Pero no responden, y cuando responden, responden con mentiras, porque el gobernador no responde al intendente, y nosotros hemos visto todos los expedientes que fueron enviados. Pero los expedientes enviados a la directora regional son contestados con mentiras, porque nada es verdad de lo que manifiestan. Ellos manifiestan que todo funciona normalmente, y no es así.
Bueno, Adriana, vamos a seguir con este tema. Desde acá todo nuestro apoyo, el de Franco, Lucho y el mío. Y fundamentalmente, bueno, hay que seguir insistiendo, la lucha es permanente y que tiene que haber por parte de los órganos del Estado el compromiso para resolver los problemas que tiene la gente. Porque para eso llegamos ahora a un año electoral donde tiene que la gente votar. Y acá es el momento donde el ciudadano se hace fuerte. Así que este es el momento de cabo para hacer los cambios que se hagan falta y para que ustedes puedan tener el derecho a la salud que se lo han vedado el gobernador y todos sus funcionarios.
Yo quisiera, antes de cerrar, decirles que creo que, no sé si lo dije en una entrevista anterior, que la torta del idioma, digamos que le digo la torta a la recaudación que tiene IOMA de todos los afiliados, se reparte en tres porciones. Homero Giles es Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, estamos
al tanto. Mariano Cardelli, que es el vicepresidente del IOMA, procesado en el PAMI por... bueno, ya sabemos por qué, porque es una cosa de público conocimiento.
Sí.
Es hombre de Kicillof. Y la tercer parte la tienen los gremios, SUTEBA y UPCN, que no nos están respaldando. En la primera intención que nosotros hicimos cuando armamos este grupo fue hablar con el SUTEBA. A mí, personalmente, la persona del SUTEBA de Mar del Plata me contestó que el IOMA funcionaba bien y que si había algún problema ellos se iban a encargar del agremiado al SUTEBA.
Cosa que no ocurrió.
El resto que se joda.
Bueno, Adriana, tenemos que ir a la pausa. Te agradecemos tu participación.
Gracias. Los saludo a todos no saben lo que valoro este espacio.
Por favor, este micrófono también es tuyo.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos. Los saludo a todos. Te doy un abrazo.
Gracias, Adriana.
Alberto, siguiendo...
estamos en aire.
Alberto, siguiendo con el tema salud, te actualizo algo sobre lo cual habíamos hablado, que es el tema del fentanilo contaminado.
Sí, lo recuerdo.
Bueno, hoy las muertes se elevan a 48 y la justicia investiga a dos laboratorios, que es el laboratorio Pharmagroup y Ramallo Sociedad Anónima.
Perfecto. Vamos a la pausa. Volvemos. Amadeus 91.1, estamos en la entrevista y bueno, nuestras líneas de comunicación son las 4-300-0114-5031-9801. Estamos con una concejal del partido de Lanús, Claudia
Serapio.
Bueno, estamos con ella, queremos saber bien qué está pasando en Lanús, porque hay una oleada de inseguridad muy grande en la cual nos gustaría que ella nos explique si este fenómeno se debe a algo estacional, algo, una cuestión momentánea, o hay factores de raíz que debería ser analizado por parte de la dirigencia política. Claudia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Un saludo a la audiencia. Gracias. Sí, es por ahí la inseguridad no tiene que ver específicamente con periodos. Muchas veces son cosas que se vienen amontonando en el tiempo y de repente, bueno, terminan de eclosionar. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte nos encontramos. Ojo, no es solamente en Lanús, siempre lo digo porque parece a veces que uno va en contra del intendente y nada más lejos. Yo no quiero estar en contra, porque estar en contra significa que le vaya mal al vecino de Lanús, como plantean muchos por ahí. No, yo no quiero estar en contra. Yo quiero decirle al intendente que Lanús tiene que funcionar y que la seguridad tiene que funcionar en Lanús. Más allá de si le corresponda o no, es cómo lo quiere manejar cada uno. En otra época, los funcionarios que a los que le tocó la tarea se pusieron la cuestión al hombro y sacaron la inseguridad adelante. Yo no te digo que va a terminar con inseguridad cero, porque eso es imposible, pero generar acciones para poder reparar, me parece que eso se tendría que hacer. Decía antes, lamentablemente es algo que se viene viendo. Nosotros, no es que esto ayer empezaron los hechos de inseguridad, y más cuando vos tenés políticas que no son de avanzada sobre la inseguridad o sobre la delincuencia. Entonces, si vos tenés políticas buenas, digamos, amigables, amistosas, preventivas no, porque la prevención es una cosa, la amistad con el chorro es otra, así nomás de simple. La prevención es otra cosa. Vos prevenís, pones un móvil en la calle, lo haces caminar, lo haces que recorra como corresponde.
¿Y eso hay en el anuncio o carece de eso?
Es que en realidad hay muy poco.
¿Ese sería el principal cambio que hubo desde la gestión anterior a la actual? ¿O qué otras cuestiones coadyuvan a que haya este incremento de los delitos?
Mira, nosotros teníamos un municipio con una política de abordaje a la inseguridad. Más allá de las cuestiones limitantes que son las competencias, nosotros teníamos una política de ir en contra del delito. Este gobierno tiene como
Claudia, ¿de qué forma? Explícalo mejor, así la gente lo puede.
Nosotros hemos armado en su momento, por ejemplo, todo aquello que no podía cubrir la policía de la provincia de Buenos Aires, porque es de conocimiento de todo el mundo que la realidad es que la policía está como retirada. Y no es de ahora, viene desde hace algún tiempo también. Entendamos la posición de ellos. Ellos salen a la calle y no tienen ningún tipo de respaldo, porque cuando salieron a combatir el delito se encuentran con alguien que le dice, le cuestiona si le disparó por atrás, le cuestiona si le disparó de abajo, le cuestiona. Están absolutamente cuestionados. Entonces se cuidan para no... Es lo que uno entiende, me pueden tranquilamente contradecir, pero es lo que uno entiende. La policía ve que cada vez que ejercen su profesión o ejercen su tarea, su autoridad, terminan siendo ellos los damnificados. ¿Qué sucede? ¿Que tenés el otro extremo? Sí, por supuesto, pero salvemos a aquellos que realmente trabajan por lo que trabajan, que hacen lo que tienen que hacer.
En la otra gestión me decís que se respaldaba esta situación.
Nosotros,
al menos, le daba una contención.
Medio como para contestar lo que me preguntaba, nosotros habíamos armado un abordaje territorial con una cuestión de presencia en todos los barrios. Yo no sé, en un programa, yo creo que les había comentado en algún momento, la provincia de Buenos Aires fue modificando la forma de abordaje. En función, yo diría que si yo modifico algo, lo modifico para que funcione mejor. Lamentablemente lo modificaron en función de sus propias necesidades, porque por ahí, si vos me estás pidiendo, vos me pasás a mí un dato de que tenés 50 robos, no sé, por decirle una cosa así,
un ejemplo.
Sí. Tenés 50 robos y necesitás tanto material o tantos elementos para poder abordarlo. Y necesito 10 patrulleros. Lógicamente, la provincia te dice, te tiene que mandar elementos en relación a tus necesidades. Cosa que no va a pasar, porque no le sirve. Entonces las estadísticas son mentirosas. ¿Y qué pasa? Te terminan armando proyectos o terminan armando abordaje de territorial con menos móviles. Para resumírtelo, capaz me fui por las ramas, para resumírtelo, en su momento teníamos dividido el distrito de 10 comisarías en 35 cuadrículas. Esto fue en el 2020, una modificación que vino a traer 23 cuadrantes. Le cambiaron el nombre, redujeron la cantidad de circuitos a recorrer, pero agrandaron el espacio. Bueno, al inicio de este año lo volvieron a modificar, hicieron 17 cuadrantes y por 10 comisarías. Las comisarías siguen siendo las mismas. Vos lo único que hiciste es reducir, porque en teoría...
Aumentaste la cantidad de población en lugar del cuadrante.
Totalmente. ¿Cuál es el tema de esto? Que en teoría cada uno de esos cuadrantes debería de tener un móvil, ¿no? Un móvil que lo comanda o le da la orden o le baja las tareas la policía de la provincia de Buenos Aires. Lógicamente pasamos de 35 a 23, de 23 a 17, pero no en función del beneficio del vecino de Lanús, en función de las necesidades de la policía. Nosotros lo que hacíamos cuando nos redujeron a 23 es cubrir con seguridad ciudadana todo aquello que la policía no podía cubrir.
Claro, pero la seguridad ciudadana que había en la gestión anterior eran los autos negros, que al lado del chofer iba un adicional de policía armado.
Exactamente.
Hoy es ni más ni menos que el chofer, que lo único que hace es llamar por teléfono al 911 si ve algún problema.
Bueno, es una de las cosas que nosotros marcamos en detrimento de lo que se dejó. Nadie puede decir, vuelvo a repetir, que nos fuimos con delito cero o que el municipio tenía delito cero. Lo que sí podemos decir es que hicimos todo lo que pudimos con todo lo que teníamos para poder abordarlo. De hecho, logramos acordar con la policía, que en su momento todos los conocían, los pitufos, logramos acordar con la policía local para que subieran a los móviles nuestros y poder patrullar con esa fuerza apoyando. ¿Por qué? Porque no tenían móviles, porque no tenían forma de abordarlo.
Pero eso era muy útil, porque de repente viendo a un robo en ejercicio, en progreso, como se
exactamente
dice, podían intervenir. Estaban al tanto de lo que estaba pasando. Ahora no tenés absolutamente nada de eso.
En absoluto. De hecho, en una de las últimas reuniones, por eso también yo no suelo, siempre me puse a disposición del intendente, porque en lo personal mi compromiso con la inseguridad es genuino, el de mi familia también, el de mi entorno también. Yo me puse a disposición que en lo que pudiéramos colaborar, nosotros estábamos prestos, no importa color político, porque acá estamos hablando de la vida de la gente, no estamos hablando de política.
Es una política pública.
Absolutamente.
Nos compromete a todos.
¿Y qué respuesta
tiene
tuviste,
que funcionar,
Claudia?
La verdad que no tuvimos mayores respuestas. Lamentablemente, volvemos a lo mismo de siempre. A veces prima esta cosa de que vos sos rojo, yo soy azul, el otro es verde, el otro... Y no vamos por el fondo de la cuestión. Hoy no podés hacer una proyección como pretenden algunas personas del espacio... que conforman la Secretaría de Seguridad, proyectar a largo plazo. Hoy tenés que abordar la inseguridad.
Tal cual.
Hoy no podés proyectar, sí. Ponerte a proyectar a largo plazo. Si te están matando gente a la vuelta del municipio, no proyectes, flaco, atendé lo que está pasando. Entonces, te digo, hay un momento en el que te genera bronca, porque nosotros lo hemos visto, nosotros vimos de un lado de la inseguridad y del otro lado de la inseguridad qué es lo que pasa. Entonces, siempre con ánimos de colaborar, siempre con ánimos de ayudar y de estar cerca del vecino de Lanús.
Claro,
nada más.
Te quiero hacer una consulta. Tuve la suerte en algún momento de ser invitado para ver lo que era el centro de monitoreo que estaba en Hipólito Yrigoyen, al lado del municipio, o en el mismo municipio, en donde pude entrar y ver los chicos que estaban, chicos porque la mayoría joven, que estaban frente a monitores moviendo los domos y siguiendo todo lo que pasaba dentro de las posibilidades que tenían en ese momento, y que vi que era mucho más que ahora. ¿Puede ser? ¿Funciona eso?
Mira, en relación a lo que nos contestaron en la última, en una reunión que hubo, que la verdad es que un poco fuimos porque no había forma que nos contesten lo que veníamos preguntando, y nos convocan a una reunión en el municipio. El lugar para contestarle a un concejal es el Consejo Deliberante. Es a donde vos tenés que venir. Vos no me podés contestar a mí, che, Claudia, mira que, porque yo en mi casa soy Claudia, en el Consejo Deliberante soy el concejal que representa a los vecinos de Lanús. Entonces, ahí es donde vos tenés que venir a darme explicaciones, porque no me las das a mí. Se las estás dando al vecino de Lanús, que es lo que corresponde. Pero, bueno, fuimos a la reunión y nos dieron un número que, viste, nosotros nos quedamos, porque estás hablando de que tenés... Ponele, lo tenía para mostrártelo, porque me sigue llamando la atención, porque te habla de 914 cámaras funcionando con 15 puestos operativos por turno. Vos hacés el cálculo de la cantidad de cámaras que tienen que tener, que tiene que tener esa gente, que tiene que poder visibilizar. Y te digo otra cosa. Porque si vos hablas de domos, por ejemplo, de los domos los tenés que tener un operador en un domo, tenés, claro, que tener gente que lo esté moviendo. Si vos no tenés y dejaste el domo descansando para allá, si vos tenés un ilícito de este lado, no lo vio el domo. Entonces, por lógica, vos necesitas... Pero saquemos lo del domo. ¿Cuánta gente necesitás para poder tener ese puesto operativo? ¿Y cuántas cámaras tiene que tener cada uno? Entonces, yo digo eso, es imposible que sirvan, que las cámaras sirvan para prevención, no sirven para prevención, sirven después para, es una prueba forense, claro, después te sirve de prueba forense, no te sirve para otra cosa. Es lamentable, porque los elementos los tenés. En los móviles nos habían puesto a patrullar chicos que acaban de salir del secundario. No estoy en desacuerdo que le des trabajo a los pibes. Me parece muy bien, pero no los pongas en ese lugar. Claro. Es gravísimo. Los pones para nada, porque de verdad...
O para que peligren.
Y nosotros habíamos contratado para los móviles nuestros personal retirado. Nos cuestionaron un montón. Pero de verdad, vos necesitás a alguien que sepa qué es lo que ve cuando va caminando en la calle. Claro. Entonces,
experiencia, exactamente.
Exactamente.
De la inseguridad.
Cualquiera no va a entender, perdón, digo, cualquiera no va a entender, y un chico menos. Ahora con los chicos, con el tema de la tecnología, que están pendientes del teléfono, un chico menos. Entonces digo, no es desmerecer a los pibes, sino que no los pongas en riesgo innecesario, pero bueno.
Y Claudia, tengo una pregunta. Desde el Consejo Deliberante, desde el lugar que vos ocupás institucionalmente, ¿el Consejo ha instado a algún tipo de interpelación al Secretario de Seguridad? Contanos cuáles son las mayorías o la conformación hoy del Consejo en su línea política.
El Secretario de Seguridad, te comento, Franco, se llama Sebastián Castillo.
Sí. Vuelvo a lo mismo, no tengo nada en contra ni del intendente ni del secretario, sí creo que hay que escuchar un poco más a la gente. El que te marca cómo va funcionando es la gente. Vos caminás y la gente te dice dónde están los problemas. Nosotros pusimos en funcionamiento un área que se ocupaba de ir barrio por barrio, llamaba a don Pedro, íbamos a ver a don Pedro, éramos dos charlando, tomando un mate, o el vecino enojadísimo, y lo escuchábamos igual. Mirá que hemos ido a miles de reuniones, y es la forma que nosotros encontramos también de abordar lo territorial. Aquello que no se denuncia en comisaría, aquello que dato con el que no te cruzas de forma oficial, te lo vas a encontrar cuando vas a hablar con los vecinos. Pero bueno, contestando lo que vos me preguntabas, lamentablemente no nos daban los números a nosotros para poder interpelar. De hecho, tuvimos un llamado de interpelación y por un concejal, que justo ese día tenía que atender a su nieta, que ese día no podía asistir, por culpa de ese concejal no pudimos interpelar al secretario.
¿Recordás cuál es el número de los bloques? La cantidad de...
Sí,
de...
en este momento tenés, hoy se dividió bastante, son 24 concejales, tenés la mayoría, la tenés en el frente de todos, en la cámpora, tenés uno solo que se corrió, digamos, del espacio de ellos, que son 11, serían, sí, 10, 11 con una concejal que es de Ferraresi, Después tenés uno de La Libertad, uno que se dividió de La Libertad. Nosotros, que quedamos tres, vamos por La Libertad, que es del espacio de Diego Kravets. Y tenés cinco, del espacio de PRO puramente. Así que, y no, los números no nos daban para, no nos dan más que para exponer las situaciones. De hecho, en aquel momento que decidimos interpelar, hicimos de todos modos la, no tuvimos quórum, pero hicimos la sesión.
De todas maneras, por los números que me decís, si el oficialismo tiene 11 concejales, más allá, o sea, siempre necesita de esas amigas de La Libertad, que parece que no avanzó tanto.
Del radicalismo, que tiene dos, el radicalismo, ahí tenemos...
Lo que le dan la mayoría.
Casi siempre tenés un problemita ahí, tenés... hay una persona del que era de La Libertad, por eso te digo, se dividió en el camino.
Sí, estamos hablando de Veloso.
Claro, que Juan le terminó dando el ok para no interpelar, así que... Digo, es lidiar todo el tiempo con una negativa, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, tratamos siempre de hacer lo que el vecino de Lanús nos pide, más allá de obviamente de lo que nos corresponde.
Claudia, ya que te tenemos acá, te quiero hacer una consulta. Los aumentos en la TCG del municipio, ¿pasa por el Consejo Deliberante? Porque veo que todos los meses hay un aumento. El último fue de 9,13%. ¿Los concejales están al tanto de esto? ¿Tienen injerencia en esto? Porque veo gastos importantísimos en otras cosas que superan ampliamente lo que uno podría creer. Veo uno, por ejemplo, de 206 millones de pesos para contratar micros escolares para llevar, se supone, chicos a pasear. Y acá aumentaron 9,13. ¿Está al tanto el Consejo Deliberante de esto?
El Consejo Deliberante, cada tanto, digamos, para que se puedan dar este tipo de aumentos, tiene que pasar por el Consejo Deliberante, se tiene que llamar a los mayores contribuyentes. Los mayores contribuyentes habitualmente responden al intendente, así que el aumento de tasas pasa.
Facultad por Ejecutivo.
Pasa corriendo. Así que es un poco difícil.
Claudia, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la respuesta que vos diste. Me dijiste que había la posibilidad de monitorear, pero no había la calidad que se necesita y la gente preparada para poder hacerlo. Y entonces el delito se fuma, se escurre. Por el otro lado tenemos la gobernación, que tiene el tinte político en este momento acorde a lo que a las semejanzas. Y por lo tanto la inseguridad es un tema menor, o no se trata. Cuando era de otro tinte político, se hacía resistencia, pero tampoco había una solución. ¿Qué tiene que esperar el vecino de Lanús para que en algún momento haya seguridad?
Yo creo que lo que está haciendo el vecino hoy, que es pedirle a las autoridades que se ocupen, es muy importante. No creo que tengan que esperar a que pasen los extremos, porque en los extremos, vuelvo a lo que digo siempre, en los extremos está la vida de la gente. Entonces, no hablamos de cualquier cosa, hablamos de la vida del vecino de Lanús. Entonces, es muy complicado las competencias, pero yo, ante la falta de competencias, creo que... como intendente de una ciudad, ante la falta de respuesta a esas competencias que le toca a alguien más, a esas obligaciones que le toca a alguien más, yo lo abordo. No importa cómo. Yo lo abordo porque es lo que tenés que hacer, es lo que corresponde. Entonces, no estás hablando de cualquier cosa, de hacer la Plaza Belgrano, que si querés después lo charlamos. Estás hablando de la vida de la gente. Entonces, contra eso no hay nada.
Perfecto. Con esto último nos tenemos que ir.
Solo una cosa. Sí. Nombró la Plaza Belgrano, es la plaza que está en la estación Lanús del lado oeste, entre las vías y la avenida Hipólito Yrigoyen, que la están reparando. No sé si hacía falta repararla, pero la están reparando. Y lo que escuchamos es que le iban a poner a la Plaza Belgrano o a las paradas de colectivos un nombre muy particular: Eve de Bonafini. ¿Es así?
Todavía no llegó al Consejo Deliberante, así que no tenemos, lo vamos a revisar.
¿Lo dejamos para la próxima?
Comprometido.
Perfecto. Muchas gracias por tu participación, no. Claudia. Gracias Lucho, gracias Franco.
Gracias Alberto. Gracias, y Alberto. Informamos que el partido de Boca está suspendido por cuestiones climatológicas.
Bueno, esperemos que eso nos ayude.
Hasta el martes que viene a la
gracias,
audiencia.
Gracias Ricardo por tu gestión, por toda la operación técnica. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo martes. Esto fue todo por hoy. Chau, 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 chau.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.